Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y su nombre es Jesús, palabra que significa Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y bueno, pues tengo un pastel delante de mí, imagínense ustedes, que huele riquísimo, sí, por cierto. Pues este pastel simboliza mis, qué sé yo, ya 49 años de vida sacerdotal. Imagínense ustedes, yo que nunca pensé ser sacerdote, yo quería casarme, tener 12 hijos y mucha plata, pues el Señor tiene un buen sentido del humor, porque pues no estoy casado, pero yo sé que la iglesia es mi esposa. Yo no tengo 12 hijos, pero tengo a todos ustedes. ¿Qué les parece? Pues sí, benditos a Dios. Yo estoy súper contento porque puedo saber, sentir en mi corazón que ustedes son, en alguna forma, mis hijos espirituales. Como bien decía San Pablo, ¿verdad? Ustedes son mis hijos espirituales. Y no tengo una economía, pues, amplia, pero tengo el tesoro más grande que el ser humano puede tener, y es a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es importante, y es el gozo en el servicio. Pero antes de hacer eso, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y la palabra amén significa, estoy de acuerdo, hágase. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, haz en mí lo que tú quieras. Haz en nosotros, oh Dios, según tu santa voluntad, sabiendo que todo lo que tú quieres de nosotros y para nosotros es siempre lo mejor, Señor, es siempre lo mejor. A veces no estamos contentos con la forma en que tú respondes a nuestras oraciones y nos preguntamos por qué Dios actúa de esa manera, por qué Dios permite tal cosa o tal otra. Y todo tiene un propósito, y un propósito perfecto en la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Lo importante es estar consciente de que Él sabe un poquito más que nosotros, ¿verdad?, lo que nosotros necesitamos. Y a veces, pues, el Señor responde inmediatamente a nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque Él viene a servirnos también. Jesús lo dice, no he venido a que me sirvan, he venido a servir. Y el amor sirve, el amor se entrega, el amor se dona, el amor se da. Y Dios es amor, 1 de Juan capítulo 4, versículo 17, 16. Y ese es Dios, Dios es amor. Por lo tanto, Dios se dona. Y qué hermoso que nosotros, a imitación de Jesús, podamos también donarnos los unos a los otros. En esos tiempos tan difíciles, Señor, donde hay tantos problemas de guerras, de incomprensiones humanas, en que el ser humano, pues, lucha por salir adelante, tal vez aplastando a otras personas, qué hermoso poder decir, mi vida tiene sentido, mi vida tiene sentido, porque quiero servirte, Señor, y servirte a mis hermanos, particularmente a aquellos más necesitados. Bendice, Señor, a este hijo tuyo que tanto tú amas, lleno, Señor, del poder, de la plenitud de tu amor, y ayúdalo para que este hijo tuyo pueda ser un discípulo de ese que es el amor de los amores, que es Jesús el Señor. Bendice a esta hija tuya, Señor, que a veces se siente usada, se siente ignorada, se siente desolada, sin esperanza. Y qué triste cuando nos sentimos así, Señor, qué triste, porque pensamos que nuestra vida vale muy poco o no vale nada. Pero sin embargo, Señor, tú nos dices que somos la cúspide de tu creación, que somos la niña de tus ojos, y que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito es intransferible. Porque nadie puede hacer lo que haces tú como lo haces tú, ni yo como lo hago yo. Pero sin embargo, Dios se vale de cada uno de nosotros para hacer su obra, en la vida nuestra y en la vida de muchos otros también. Yo te pido, Señor, que quites de nosotros cualquier angustia, cualquier depresión, cualquier situación en que sentimos que valemos muy poco o que no valemos nada para otras personas. Enséñanos, oh Dios, a reconocer que somos obras maestras en tus manos y que tú no haces basura, que todo lo que tú haces es algo perfectamente bien hecho y tiene sentido y propósito en la vida de aquellos que nos acercamos a ti, Señor, para descubrir las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Llénanos, oh Dios, del gozo de tu presencia. Enséñanos a amar como tú nos amas. Enséñanos a perdonar como tú nos perdonas. Y enséñanos a servir como tú nos sirves, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén, bendito sea, Señor. Damos gracias a Dios por... Baje un poquito, por favor, el teleprompter, por Gabriela Rubalca, de California, que da gracias por tan importantes y hermosas palabras. A todas las mamás, Dios y María, Madre de Jesús, intercedan por nosotras en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Pues muchas bendiciones para todas las mamás. Todo este mes de mayo, de alguna forma u otra, pues es la fiesta de mamá y las amamos de todo corazón. Estén con nosotros aquí en este mundo, estén ya en la presencia de Dios en el cielo. Muchas bendiciones y muchas felicidades para todos. José Bueno de Antofagasta, Chile, da gracias por su atención y colaboración sobre la Virgen de Fátima. Y oremos por el mundo entero, por bendiciones y por paz, definitivamente. Y pues necesitamos los dos, ¿verdad? Bendiciones, que Dios nos bendiga, nos enseñe el camino a seguir, que es el camino de Jesucristo, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también pues estar conscientes de que tenemos que ser artífices de la paz, ¿sí? Está bien orar por la paz, pero tenemos que ser instrumentos de la paz en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude para alcanzar esa meta. Mirta Cáceres Díaz de Rocha, Uruguay, pide por su familia. Que Dios te bendiga a ti y a todos ustedes, queridos, por siempre. Francisco Rodríguez de Zaragoza, San Luis Potosí, México, muy apologético su programa. Gracias, que Dios lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Luis. Dios te bendiga a ti también y a tu familia. Rocío Estrada de Guadalajara, Jalisco, México, pide por favor una oración para la señora Asunción Serrano, mamá del padre Daniel, que sigue en terapia intensiva. Que Dios la bendiga y que así es la santa voluntad de Dios, así esperamos que sea, que ella pronto pueda salir del intensivo y pueda recuperar su salud más y más cada día y poder regresar a casa sin ningún problema. Por ella rezamos también, por todos ustedes. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios de comunicación social. Y los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook, hermanas y hermanos, y para comunicarse con nosotros vía Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter, estamos en Instagram y en YouTube, un montón de diferentes medios de comunicación. Y para comunicarse con nosotros a través de cualquiera de estos medios, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Sencilla la dirección, Padre Pedro Núñez. Y ahora también estamos en TikTok. Y para comunicarse con nosotros vía TikTok, por favor, vayan a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Así que ya pues lo dejamos antemano para que ustedes tengan mucho cuidado cuando alguien les pide dinero, que sepan que nosotros no usamos estos medios para pedir donativos. Como dije anteriormente, el tema de hoy es el gozo en el servicio. Bendito sea el Señor. Y qué rico poder decir, mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito, mi vida tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque vivo para servir. Pues eso fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Pasó por este mundo haciendo el bien, nos dice la palabra de Dios. La vida de Jesús fue un servir a los demás. Y sobre todo, y aún aquellos que al fin y al cabo lo llevaron al Calvario, lo crucificaron, también a ellos sirvió. Sino con otra cosa, hermanos, fíjense bien, con su ejemplo de vida cristiana. Hay personas que dicen, bueno, pero yo estoy en cama, yo estoy paralizado, yo no puedo moverme de aquí, yo no puedo servir a nadie. Claro que puedes servir, hermano, claro que puedes servir, hermana. El hecho de que estás ahí, estás sirviendo, ¿por qué? Porque hay personas a tu alrededor que están profundizando en su valor de paciencia. Y eso es un gran don, el que yo pueda tener un poco más de paciencia con las personas que me rodean. A veces somos demasiado como que focosos, ¿no? Somos impulsivos y a veces lastimamos, y lastimamos fuertemente. Pero qué hermoso cuando recibimos de otra persona que está incapacitada, que está necesitada de uno, y uno toma el tiempo para ayudar a esa persona. Vamos creando un valor imposible de calcular, el bien que hacemos, que es el servicio de la paciencia que compartimos con otros. Qué hermoso poder decir de nuevo, mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito. Yo espero un día, cuando esté en la presencia de Dios, que yo pueda decir, Señor, no malgasté mi vida, no malgasté mi vida. Mi vida tuvo sentido, tuvo propósito. Tal vez me hubiera gustado hacer otras cosas, además de lo que hice, pero gracias, Señor, por haberme puesto en mi camino personas como ustedes, por ejemplo, que en estos momentos pues estoy sirviendo, y sirviendo con gozo, porque me da mucha alegría compartir con ustedes la fe en Cristo Jesús, la palabra de Dios, que sana, que libera, que restaura, que da vida nueva, que salva. Eso es todo, estamos llamados a servir. Yo leí una vez algo que me llamó mucho la atención. Al principio no me gustó, me chocó, para qué decir otra cosa. El que no vive para servir, ¿qué más? No sirve para vivir. Y a mí eso me chocó. Y dije, pero ¿quién piensa esta persona que es para decir tal cosa, no? Pero al fin y al cabo tiene razón. ¿Por qué? Porque todos podemos servir de alguna manera u otra. Aun cuando pensamos que no podemos hacer nada, un niño pequeñito, ¿puede servir ese niño pequeñito? Y puede ser servido, definitivamente puede ser servido, y tiene que ser servido. Pero ese niño pequeñito también puede servir, ¿sí? Como que ayudando a los papás o a las personas que lo cuidan a tener más compasión, a tener más amor, a tener de nuevo más paciencia. Entonces, todos estamos llamados a servir de una manera u otra. Algunos sirven en unas situaciones de profesionalismo, otros sirven en situaciones pues diferentes, ¿verdad? Manufactura, o en fin, tantas cosas diferentes en los espacios de tierra, cultivando. Pero todos en alguna forma u otra somos parte de ese engranaje que al fin y al cabo es el servicio. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, dice algo tan bonito. A ver si ustedes han oído esto anteriormente, que yo estoy seguro que sí. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recibieron en su casa. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Eso se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 35 adelante. Entonces los justos dirán, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Señor dirá, lo que hicieron por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Por qué? Porque Jesús está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos obra de Dios. Somos la cúspide del amor de Dios, la cúspide de la creación de Dios, nosotros. ¿Por qué? Fíjense, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 28, ¿qué es lo que hace Dios? Dios forma del barro a un hombre. Y lo forma no como cualquier cosa, sino que lo forma a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que cuando Él nos vea a nosotros, pueda ver en cada uno de nosotros un reflejo de Él, un hálito de su presencia. Entonces, Él nos ha servido dándonos algo tan especial, un propósito tan particular, que es el que podamos ver a Jesús reflejado, a Dios reflejado en cada uno de nosotros. Somos imágenes del Señor. Y por eso es importante que lo que hagamos por el más pequeño o dejemos de hacer, lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces, en tu casa, por ejemplo, hay alguien que necesita de ti. ¿Por qué no das una mano? Pero con amor. No así con regañadientes. No, con amor. Hay alguien, tu vecino, que necesita de ti. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Cuando se la das, estás sirviendo a esa persona. Al fin y al cabo, estás sirviendo al mismo Jesús que habita en esa persona. Qué hermoso sería, hermana, hermano, si comenzáramos de verdad a practicar este importante mandamiento del Señor, que es el servir a los demás, el amar a los demás. Porque haciendo eso vamos a realmente servir, vamos a amar al mismo Señor que nos invita no a ser diferentes a Él, sino que más y más a imitarlo a Él, a ser más y más como Él. Dios nos dé la capacidad para comenzar una vida nueva más cerca de Cristo Jesús, viviendo como Él vivió, sabiendo que al fin y al cabo si Jesús pasó por este mundo haciendo el bien, tú y yo también podemos hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Señor de señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, gracias por acompañarnos en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, le hago una pregunta desde República Dominicana. ¿Es cierto o no que los padres sacerdotes pueden casarse? ¿Por qué sí o por qué no? Estania Hernández.
Suena casi como el principio de una... De una canción. ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, el Señor sabe por qué y el Señor pide que los sacerdotes, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo con la Biblia, no nos casemos. ¿Para qué? Para que podamos dar todo nuestro tiempo al servicio de los demás. La palabra de Dios, si ustedes tienen su Biblia, me gustaría mucho que la abran. El casarse no es ningún problema, no es ningún pecado, por supuesto que no. Pero el mantenerse célibe, mantenerse sin pareja, sin esposa, pues es lo mejor. Yo conozco muchos pastores que son buenísimas personas, son de iglesias separadas, y tienen esposa y tienen hijos, pero pobre gente, problemas serios con sus hijos particularmente, y a veces hasta con la esposa. Y tienen que dar a entender de que están bien, que la familia está bien, pero a veces la familia está bien, pero bien mal, ¿sí? Y es un problema serio, serio, porque no puedes servir a dos señores a la misma vez. Hay personas que sí pueden, en el sentido de casarse y tener una obra muy buena, pero la mayoría muy difícil. Dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 32 en adelante. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. Fíjense cómo empieza San Pablo. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Eso es poderoso, hermanos. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradarle. No así con el que se ha casado. Pues se preocupa de las cosas del mundo y cómo agradar a su esposa y por lo tanto está dividido. Esa es palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 32 en adelante. Revísenlo ustedes. Continúa la palabra de Dios diciendo, de igual manera la mujer soltera y la virgen se preocupa del servicio del Señor y de ser santas en su cuerpo y en su espíritu. Mientras que la casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposo. Pues es cierto, es cierto. Es muy cierto. Al decirles esto, no quiero ponerles trampas. Se lo digo para su bien. Con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Versículo 38. Así pues, el que se casa, obra bien. Y el que no se casa, obra mejor. En la iglesia, pues, sí hay algunos sacerdotes que están casados. Y eso la mayoría son de diferentes corrientes cristianas, no católicas. Por ejemplo, algunos, ya bastantes, luteranos que han venido a la fe católica y han sido ordenados, porque eran ministros en sus iglesias, y han sido ordenados como sacerdotes, porque la iglesia no va a romper una familia que ya está establecida. Lo mismo con pues, varios presbiterianos, metodistas, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de la Iglesia Católica hay ciertos grupos de sacerdotes que están casados, pero antes eran ministros protestantes que abrazaron la fe cristiana, la fe católica, y al hacer eso, pues no había otra posibilidad sino que unir ese matrimonio en la fe católica y que pudieran trabajar como sacerdotes dentro de la iglesia. Espero que esto te ayude, ¿sí? Así que bendito sea Dios, gracias por tu pregunta, muy interesante definitivamente. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta, adelante por favor.
Padre Pedro, mi vida ha tenido serios problemas con traumas, adicciones, mentiras, gastos innecesarios y pornografía. Dejé entrar a Dios, a Jesús, a San José, María, San Judas Tadeo, Don Bosco y el Espíritu Santo. Mi mujer dejó de amarme y dejó de creer en mí. ¿Puede haber un día en que ella vea el nuevo cambio y que Dios le ilumine y que me perdonase para que me vuelva a amar otra vez junto a mis dos hijos? Gracias, Padre. Lionel Hidalgo.
Lionel, dicen que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no es cierto? Pero te va a costar a ti, te va a costar a ti bastante hacerle ver a tu esposa que tú realmente estás experimentando un verdadero cambio. Ella está cansada de ti, hermano. Perdóname, pero está harta de ti, de tus fechorías, de tu forma de vida, que está en total desacuerdo con lo que ustedes un día se prometieron de amarse hasta el fin de sus vidas. Yo no sé si estás casado por la iglesia o no, pero aunque no estés casado por la iglesia, el hecho de que tú te unas a una persona es para respetarla, para amarla, para ponerle un lugar muy especial en tu corazón, en tu vida. Tu esposa no es un objeto. Tu esposa no es una cosa que puedes cambiar cuando te dé la gana y buscar a otra y hacer con tu vida lo que te dé la gana. No, no. ¿Y qué clase de ejemplo o testimonio le has dado y le estás dando a tus hijos? Ella, claro que tiene que tener, pues, miedo de ti. Sí, hasta cierto punto, pues, también resentimiento por todo el mal que tú has hecho en relación a tu relación con ella y con tus hijos también. ¿Qué haría yo? Pues, de verdad, comenzar una vida nueva. Si eres bautizado, si eres católico, si has hecho tu primera comunión, yo te exhorto para que hables con un sacerdote, tengas una muy buena confesión de verdadero arrepentimiento, un deseo genuino de un cambio de vida profundo en ti, y que comiences a recibir la Santa Comunión, la Eucaristía, que es el arma más poderosa que tenemos, porque viene Jesús, se adentra en nosotros, nos convertimos en cofres de la presencia de Dios en nuestra vida. Es el alimento por excelencia Y al fin y al cabo es el mismo poder de Dios actuando en nosotros y a través de nosotros para que no solamente cambiemos nosotros, pero para que podamos ayudar a los demás a una genuina relación, que es al fin y al cabo lo que Dios quiere. Yo la otra cosa que haría es hablaría con tu esposa y le dejaría saber tus intenciones de un cambio rotundo, drástico, completo. Y que por favor que te ayude para poder alcanzar ese cambio que tú quieres tener en tu vida. Yo estoy seguro que si tu esposa ha estado contigo todo este tiempo, es porque al fin y al cabo, en lo profundo de su corazón, ella te ama. Si no, se hubiera ido ya hace rato con tus hijos, pero no lo ha hecho. Quiere decir que en lo profundo de su ser, ella siente todavía amor por ti. Habla con ella. Explícale cómo te sientes. Dile que te dé una oportunidad más. Y recuérdale con mucho tacto, pero con mucha firmeza también, que Dios es el Dios de las oportunidades. Y que Dios te va a dar a ti una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Y que ella, por amor a Cristo Jesús y por el amor que te siente a ti, que te dé también a ti una nueva oportunidad. Cuenta con nuestras oraciones y yo te invito para que busques un director espiritual, particularmente dentro de la parroquia o la iglesia donde tú estás en estos momentos. Y que esa persona te guíe, te ayude, porque tú solo no vas a poder. Dios contigo sí se puede, todo se puede en Cristo que te fortalece, pero tú necesitas la mano de un ser humano, un hombre que esté en las cosas de Dios, sea sacerdote o no, para que te apoye, te anime y te enseñe el camino de una relación más íntima con Jesucristo. Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendiga. Correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
Padre, disculpe, ¿le puedo pedir su consejo? Tengo una bicicleta de spinning y me encanta hacer ejercicio en ella a diario. Me siento culpable de tenerla porque puedo hacer otros ejercicios y donarla, pero prefiero ejercitar en ella. ¿Estoy pecando o haciendo mal o también le puedo dar gloria a Dios usándola yo? ¿No estaré pecando de egoísmo? Sandra.
Sandra, me tocas profundamente el corazón porque tienes un corazón tú muy noble y muy caritativo y quieres hacer las cosas según la voluntad de Dios. El que tengas una bicicleta que te guste tanto y que sea una bicicleta que para ti te ayude en tu, pues, en tu estructura, ¿qué? De ponerte cada día más en forma, es algo muy positivo. Es algo muy positivo. Porque una de las cosas que los médicos mandan de principio es haga ejercicio. Y te lo digo por experiencia, por mi propia vida, ¿no? A mí me cuesta mucho hacer ejercicio porque siempre estoy pensando qué más puedo hacer para servir a otros, para ayudar a otros. Y no me doy cuenta a veces de que yo también tengo que servirme a mí mismo para poder servir a los demás. Que necesito, pues, una salud mejor para poder dar un poco más a aquellos que necesiten de mí. Que al fin y al cabo es lo que necesitan de Dios. Quédate con tu bicicleta, disfrútala, ¿sí? Si puedes ayudar a otras personas de alguna otra manera y si algún día tienes suficientes medios económicos para ayudar a alguien a tener una bicicleta, bendito sea Dios. ¿Por qué no compartir? Es algo muy importante en la fe cristiana, el poder compartir lo que tenemos. Porque, de nuevo, lo que hagamos por el más pequeño lo hacemos por el Señor. Pero tú también ámate a ti misma. No estás siendo egoísta para nada. Más aún, estás siendo una persona sensible en la necesidad que tú tienes también de tener una vida más saludable. Así que da gracias a Dios porque tienes esa bicicleta, úsala, desarrolla pues un buen equilibrio físico y yo te admiro sinceramente de todo corazón porque no estás pensando en ti, estás pensando en otra persona que pudiera beneficiarse de algo que tú tienes y que para ti es muy importante. Ojalá hubiera más personas como tú, Sandra, definitivamente. Ojalá hubiera más personas como tú. Que Dios te bendiga. Hermanos y hermanos, mándenos sus preguntas en audio a nuestro correo electrónico. Sí, en audio, ya no por escrito, sino que en audio. Vayan por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también pues recordarles que todas sus preguntas son importantes, son necesarias y ustedes son los que hacen posible este programa con las preguntas que nos hacen. Vamos a una pequeña pausa. Nuestro número telefónico es 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Reyes, bendito sea ese que nos ha dado la vida, que nos sostiene y que nos invita a pasar con él toda la eternidad, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Bendecido sea, padre Pedro. Gracias por sus programas y consejos. Son de mucha luz y consuelo para mi vida. Padre, le escribo porque estoy pasando por momentos de mucha tribulación. Mi vida ha sido muy complicada desde que era niño. Nací con una cardiopatía congénita severa, por lo cual he tenido que pasar por varias cirugías y procedimientos médicos. Tuve un papá muy riguroso y mi matrimonio ha sido un completo desastre. Fruto de esa relación, tengo un pequeño niño de 3 años. Actualmente me encuentro muy desmejorado en mi salud, tomando gran cantidad de fármacos. El pronóstico de mi enfermedad no es alentador. Aparte de todo, mi esposa me humilla y maltrata. Todas estas situaciones han causado en mí una profunda depresión. Mi gran preocupación es mi niño, no lo quiero dejar solo. He pensado en divorciarme. Pero realmente no tengo ni aliento para sobrellevar ese proceso. También, o tampoco, quiero que me separen de mi hijo. Quiero estar con él el resto de la vida que me quede por delante. Padre, ¿qué me aconseja hacer? A veces pienso que el Señor me ha dado una carga imposible de llevar. Quiero estar en paz, pero es lo menos que hay en mi casa. ¿Cómo puedo superar tanta tribulación? Por momentos he tenido pensamientos de quitarme la vida, pero sé que le estaría fallando al Señor y a mi pequeño hijo. Padre, por favor, aconséjeme y ore por mí. Un fuerte abrazo. Sinceramente, César Torres.
César, cuánto lo siento, hermano. La vida es un regalo de Dios. Sin embargo, no lo estás aprovechando. ¿Por qué, César? ¿Por qué? Es decir, yo recuerdo una vez una cantidad de carcajadas que venían hacia mí un día que estaba en el aeropuerto de México, en la capital. Pero una carcajada tan saludable, tan bonita, y yo quería ver quién se estaba riendo tanto y por qué. ¿Por qué esa persona tan feliz? Y al fin y al cabo lo fue a pasar. Era un joven que estaba en una patineta, no tenía piernas, no tenía brazos, y había otro joven que lo estaba empujando. Y los dos estaban muertos de risa. Y yo decía, Señor, como tenemos que aprender de otras personas que tienen mucho menos que nosotros, y sin embargo son felices. César, con mil perdones, estás destruyendo tu vida sin darte cuenta a propósito. Tú estás contando tus problemas, tus limitaciones, pero te has olvidado contar tus bendiciones. Las muchas cosas que Dios te ha dado. Hermano, si tu esposa fuera otra persona, tal vez te hubiera dejado ya hace muchísimo tiempo. pero ha persistido y está contigo. ¿Y sabes por qué está contigo? No solamente por tu hijo, pero porque te ama. Y eso es una cosa que tú has como que cerrado la ventana para no darte cuenta de esa realidad. Has cerrado la ventana. Si tu esposa no hubiera querido estar contigo, se hubiera ido ya a cualquier lado. Pero está contigo. A pesar de, perdona, tus malas crianzas, a pesar de tus depresiones, a pesar de tus enfermedades, a pesar de tus altas y bajas, ahí está ella. Apréciala, hermano. Apréciala. Y si es posible, dile cuánto la amas y agradécele por todo lo que hace por ti. A veces pensamos que merecemos más, pero no estamos conscientes que lo que Dios nos da es más que suficiente para ser feliz. Mira este muchacho que no tenía nada y sin embargo era feliz. Es que la mente es tremenda y la mente nos puede hacer sentir que no valemos nada, que no somos nada, que todo estaba al revés en nuestra vida y al fin y al cabo le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Porque Dios permite que esto me esté pasando. Dios no permite en el sentido de que Dios quiere que tú sufras. Dios lo permite como una razón para hacerte más fuerte y para que puedas estar consciente de que Él no te va a abandonar y tu esposa tampoco te va a abandonar y tu hijo tampoco te va a abandonar, pero tú te has abandonado a ti mismo. Y ahí está el problema. Yo te exhorto, yo te animo, César, yo te invito para que dejes esa actitud tan negativa que tanto daño te está haciendo, y no solamente a ti, pero a tu familia también. Claro que tienes problemas. Cuéntame, ¿y quién no los tiene? Y a veces el problema que tú tienes es el más grande, pero a veces el problema que yo tengo es el más grande. Pero tenemos dos opciones. O nos rendimos y hasta pensamos en quitarnos la vida, o luchamos sabiendo que la vida es un regalo de Dios y que la vida puede ser algo que nos anima a alcanzar la verdadera felicidad, no solamente cuando lleguemos al cielo, pero aquí en la tierra, a medida que nos acercamos al Señor. Yo te exhorto, yo te animo, yo te pido por favor de todo corazón, te suplico, comiences a ver la parte positiva de tu vida, a reconocer el gran regalo que Dios te ha dado. Todos tenemos problemas, César, todos. Y nuestro problema es el más grande porque es el nuestro. Tu problema es el más grande porque es el tuyo. Pero acuérdate que lo que Dios ha permitido en tu vida, no que Dios te lo ha mandado, te lo ha permitido, es porque Él sabe que tú puedes sacar un gran provecho de tu situación actual. Y estar convencido, como decía San Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, yo todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pon tu fe en el Señor Jesús. Levántate de tu miseria. Haz todo lo posible por ser feliz este día y cada día de tu vida. Acércate más a tu esposa, a tu hijo. No pienses en el divorcio. No pienses en que ya todo está terminado y no hay esperanza. No. Piensa que cada día es un nuevo reto y que de la mano de Dios lo vas a sobrepasar. Él quiere ayudarte, Él quiere servirte, pero César, por el amor de Dios, pon de tu parte también. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
Saludos y bendiciones. Yo rezo el rosario todas las noches, pero a veces me quedo dormida. ¿No será pecado contra Dios? María Colón Díaz.
Yo conozco algunas personas que se quedan dormidas cuando están en oración. Es decir, la oración da paz, ¿cierto? Y si la oración da paz, entonces estás cansada o cansado, lo más natural es que cierres tus ojos y eso es un pestañazo. Eso no es pecado. Sí, después que tú terminas tu pequeño rito de descansar, abres tus ojos de nuevo y continúas con el resto del Santo Rosario. Lo importante en la oración es la perseverancia. Es decir, muchas veces no queremos orar, se entiende. Muchas veces no queremos rezar el rosario, se entiende. Muchas veces no queremos la Santa Biblia, se entiende. ¿Por qué? Porque estamos a veces extenuados. Estamos tan cansados que preferimos dejar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para simplemente sentarnos o acostarnos y descansar un rato. No hay problema. Descansa. Pero cuando te incorpores, cuando te levantes, continúa el rezo hasta que lo termines. Acuérdate que la fe es una decisión. La fe requiere disciplina. Y si bien es cierto que la fe es un grandísimo don de Dios, es una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor, es decir, los tres medios a través de los cuales vamos a entrar a la presencia de Dios, la fe también es una decisión. Depende de nosotros si queremos más fe o no queremos más fe. Pero ¿cómo se quiere la fe? No solamente recibiendo ese don maravilloso de Dios, pero también al mismo tiempo nosotros poniendo nuestra parte para que esa fe sea creciente en nosotros y cada día podamos sentirnos más cerca de Él. Y al sentirte más cerca de Él, vas a poder proyectar su amor a otras personas, su presencia a otras personas, su palabra a otras personas. Entonces, hay gente que dice, no, pero yo me siento vacío, yo siento que no avanzo en mi relación con el Señor, ta, 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 ta. Déjame decirte una cosa. ¿Cuánto tiempo tú pasas buscando al Señor? ¿Cuánto tiempo tú pasas en oración? ¿Cuánto tiempo tú pasas leyendo la Santa Biblia? O simplemente, pues, tratando de estudiar la doctrina católica. ¿Cuánto tiempo pasas? Ay, no, es que estoy muy cansado, es que tengo muchas cosas que hacer. Uno recoge lo que uno siembra. Entonces, a ponerse las filas, hermano. A ponerse las filas, ¿sí? Y tomar tiempo para orar. Que te quedes dormida, bien, pero cuando te despiertes, sigue orando. Hasta que termines lo que empezaste a hacer. Que Dios te bendiga, muchísimas bendiciones para ti y para tu familia. Y que sigan creciendo en santidad ante Dios y ante los seres humanos. No sé si tenemos otro correo electrónico o otra pregunta o si ya hemos terminado esta sección. Ahí vamos a ver qué es lo que producción nos deja saber. Tenemos otro correo electrónico, nos dicen, así que adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre Pedro. Deseo saber por qué luego de la liturgia eucarística el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe. En mi opinión, es algo que también se debería decir al profesar nuestro credo. Gracias. Saludos desde San José, Costa Rica, Tomás Quirós Rodríguez.
Muchísimas gracias, hermano, que Dios te bendiga y muy agradecido por tu pregunta, muy interesante. Cuando se compone el credo de Nicea, hace ya siglos, fue para explicar lo que realmente cree y enseña la Iglesia establecida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Y lo que enseña la Iglesia en referencia a Jesucristo es que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No es un hombre perfecto, sino que es Dios en su naturaleza humana. Y esa es una de las cosas que desde el principio, pues algunas personas decían que no, que Jesús es el hombre perfecto, pero no es Dios. Como dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Como dicen, por ejemplo, los mormones. Jesús es el hombre perfecto, pero Jesús no es Dios. Es una herejía. Eso es falso. Eso es falso. Porque el verbo se hace carne, el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y habita entre nosotros. ¿Dónde y cómo? En el vientre santo, puro, de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Jesús es Dios y hombre. Y no puedes dividir uno del otro, porque están totalmente unidos. Entonces, si Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios, el concilio de Nicea, que fue donde se declaró el credo como parte oficial e importantísima de la enseñanza de la Iglesia Católica, pues ahí nos enseña quién es realmente Jesucristo. ¿Por qué no se habla de la Eucaristía? Porque en aquellos tiempos todo el mundo creía que Jesucristo estaba presente en la Sagrada Eucaristía. Nadie debatía ese punto. No fue realmente hasta los 1500, 1600, en que con la Reforma Protestante se comienza a tener ciertas dudas acerca de lo que Jesús dijo. Cuando en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante, dice, a no ser que comas de mi cuerpo y bebas de mi sangre, no tienes vida en ti. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es comida verdadera, mi sangre es bebida verdadera. Y así sucesivamente. Tanto así que nos dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, que muchos de sus discípulos que habían seguido la doctrina de Jesús hasta ese entonces, que ya eran cristianos, decidieron apartarse de él. ¿Por qué? Porque decían que esa doctrina era demasiado fuerte para ellos recibir. Entonces la pregunta es, ¿creemos que Jesús está presente en la Eucaristía o no creemos que Jesús está presente en la Eucaristía? Él lo ha dicho y él no dice mentira. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, también nos habla el evangelista acerca de la última cena. Y nos dice, ¿verdad? Jesús toma pan, lo bendice, lo da a sus discípulos y dice, esto es mi cuerpo. Y lo mismo hace con el vino consagrado, esta es mi sangre. Jesús puede hacer lo que Él quiera. Menos mal, Dios no puede hacer nada malo porque Dios es infinitamente bueno. En Dios no hay nada malo. Pero cambiar lo que Él quiera cambiar, caminar sobre las aguas, levantar a los enfermos, dar vista a los ciegos, Él lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, si Él puede hacer todas esas cosas porque Él es Dios, Él puede cambiar un poco de vino y un poco de pan en su cuerpo y en su sangre. ¿Para qué? Para alimentarte a ti, alimentarme a mí. ¿Para qué? Para que tengamos la fortaleza necesaria para caminar junto a Él, más aún, para que Él camine dentro de nosotros y nos dé la gracia santificante, el poder transformador para vivir cada día más como Él. No hacía falta que se explicara eso en el Concilio de Nicea, en el credo que recitamos todos los domingos. Tal vez hoy día puede ser que si haga falta incluirlo. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas noches, padre. Le escribo desde Costa Rica. Hoy pude ver su programa con el tema de perdonar 70 veces 7. Llegó un momento muy desafortunado de mi vida, pero sus palabras, su explicación y dedicación al tema me hizo reflexionar y entender realmente lo que está mal en mi vida, el error que estaba cometiendo. Y deseo de corazón agradecerle porque sé que Dios y el Espíritu Santo me hablaron esta noche a través de su persona. Muchas bendiciones y gracias por ser un medio de unión hacia Dios. Karen.
Karen, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por tu comentario. Mira, a veces nos preguntamos si realmente lo que estamos haciendo vale la pena o no, ¿verdad? Porque no vemos caras, no vemos actitudes, no escuchamos si vamos bien, si no vamos bien, si lo que estamos diciendo pues tiene sentido o no. Pero ahí seguimos en fe y cuando recibimos comentarios como el tuyo, nos da mucho gusto, nos da mucha alegría, porque sabemos que tal vez estamos caminando en el camino correcto, en el camino que Dios quiere para nosotros y para todos ustedes también. Qué bueno que te ha ayudado esa meditación sobre el perdón. Y el perdón es básico, es necesario. No hay nada más terrible que el tener un corazón resentido, un corazón lleno de odio, un corazón lleno de venganza. Porque eso no sana a nadie. Hay una frase tan bonita, me gustó muchísimo, que dice que cuando tú perdonas, tú haces que el prisionero sea liberado. Cuando tú perdonas, haces que el prisionero sea liberado. Y ese prisionero eres tú. Y ese prisionero soy yo. Cuando perdonamos de corazón, es decir, que no hay ningún deseo de daño que queremos hacer para esa persona. Entonces, qué bueno que una de las cosas principales que debemos siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón, es la importancia del perdón. Hoy día volvemos a lo mismo. Tantas guerras, tantos suicidios, tantas matanzas, tantas familias destruidas, tantos hijos que han perdido a sus padres porque cada cual se ha ido por un lado diferente. Tanta enemistad entre hermanos y miembros de una familia. ¿Y por qué? Porque no acabamos de perdonarnos. Y el Señor bien claro nos dice que lo que hagamos por el más pequeño, lo dijimos al principio del programa, lo hacemos por él también. Entonces, cuando no podemos perdonar al hermano, a la hermana, estamos también siendo incapaces de perdonar al mismo Dios, al mismo Jesús. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios por nuestros problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios me permite esta cosa? ¿Por qué Dios manda esto para mí? ¿Por qué? Dios no manda nada mal. Bien nos dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios no manda pruebas a nadie, porque en Dios no hay nada malo. Lo que sí podemos esperar es que Dios nos dé la gracia santificante, es decir, la gracia que nos santifica, que nos hace imagen de Jesús más y más, para poder ser como Él. ¿Y hasta qué punto perdona Jesús? Cierto. Vemos en la cruz Jesús diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús clavado en la cruz, Jesús flagelado, Jesús escupido, Jesús coronado de espinas, Jesús pateado, Jesús mutilado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Jesús dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. Más aún, si el discípulo se deja formar, llega a ser como su maestro. Que esa sea nuestra meta y el propósito de tu vida y de la mía también. Bendito sea Dios. Voy a estar, si Dios permite, en Dallas, Texas, viernes 5 de junio de este año, por supuesto, la Santa Misa en la Catedral Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7 de la noche. Espero verlos por allá. Hace unos días que no voy por Dallas y me encantaría poder compartir con ustedes también. El día siguiente, el sábado 6 de junio, voy a estar en el Congreso Católico Jesús quiere sanar tu familia hoy. Jesús quiere sanar tu familia hoy. Organizado por la Iglesia Católica de Santa Ana en Kaufman, a llevarse a cabo en Mesquite Convention Center. Así que para más información, por favor, comuníquense con Juanita al número telefónico área 972-370-6652. Repito, 972-370-6652. También recordarles que voy a estar con el favor de Dios en San Francisco, California, el sábado 20 y domingo 21 de junio de este año también, por supuesto. En Cañada College, en Redwood City. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 650-713-5301. Repito, 650-713-5301. Y bueno, voy a estar en Paterson, New Jersey, con el favor de Dios, el sábado 11 de julio, en Our Lady of Victories, RCC, and Shrine of St. Jude. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 973-272-5791. Repito, 973-272-5791. Benditos a Dios y bueno, pues al terminar este programa, hermanas y hermanos, les pedimos de todo corazón que sigan orando por nosotros y que nos apoyen cuando puedan con sus donativos, ya que es importante el trabajo que hacemos y más importante todavía poder tener medios suficientes para llevar al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ven con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.